Bueno, pues llegamos ya al último gabinete de la semana, de la semana 10. ¿Es esta o la 11 ya? Ya me he perdido. ¿Alguien lo sabe? La 11, ¿no? No, la 10. Es la semana 10. ¿Tú llevas la cuenta, Noelia?
Pues no, y además es que lo dijiste el otro día.
Estaba
y
igual. Como... Sí, la 9, sí, esta es la 10. Era... Sí, sí, es la 10, es la 10.
Yo creo que es la 10, sí, sí, es sí. La 10. Entonces.
Semana 10. Es que antes incluso hacíamos una foto que colgábamos en las redes. Semana a semana, pero igual que Santi Seguro le ha hecho el listado de cosas que tenía previstas hacer en el confinamiento y que ha pasado, o está pasando casi ya, y no ha hecho prácticamente ninguna, pues nos va pasando lo mismo a nosotros, que cosas que nos... ¡Ah, vamos a hacer esto todas las semanas! Bueno, pues ya hace 3 semanas que no lo hacemos. En fin, también está, además de Noelia Danez, que es hoy quien plantea el tema, Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esas eran las fotos que salías con el desinfectante.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, una con el desinfectante, otra con otra cosa. Sí, pero bueno, estuvimos creo que 5 o 6 semanas y luego dejamos de hacerlo. De pronto un día te das cuenta, uy, pero si hace 3 semanas o 4 o 5 que no hacemos nada.
Que
pues
es curioso porque hasta la mayor anormalidad se acaba convirtiendo en la rutina.
Sí, ¿no? Claro. Yo recuerdo que la primera semana hubo días de llorar aquí, ¿eh? O sea, ahora lo puedo confesar, hubo días... que uno miraba por la ventana y no se podía creer el espectáculo, ¿no? Era todavía de noche, salíamos de noche, aún no se había cambiado la hora, todavía estábamos en invierno, y de pronto salías y es que salíamos los 3 o 4 que veníamos aquí físicamente desolados, ¿no? Y devastados. Y lo cierto es que, bueno, hay un dicho que decía mi abuela, es que Dios no te envíe lo que puedes soportar, ¿no? Y la verdad es que podemos soportar mucho más de lo que nos parece. Eso ocurre con el dolor muchas veces. Mucha gente de pronto se ve en una situación y dice, yo que creía que no tenía umbral del dolor y lo que he aguantado, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos en la vida, cuando nos ponen a prueba, somos capaces de resistir y de aguantar. Uy, qué mitin. Parece que sea yo la autora hoy del gabinete. Me callo ya. Saludo a Julio Lleonar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y ya dejo que Noelia nos haga el planteamiento del tema que quiere hoy proponernos en tono doctora cordial, creo, ¿no?
Sí, para darle un poco de tranquilidad, ¿no? De calma al viernes por la tarde.
Así me gusta.
Por la tarde. Sí, y en positivo. Sí. Y todo en positivo. Todo en positivo. Pero es verdad que el tema tiene mucho que ver con lo que estabas contando, porque yo proponía una reflexión, bueno, en torno al odio, pero sobre todo en torno a cómo reconocerlo y cómo neutralizarlo, ¿no? Porque...
Cómo gestionarlo, sí.
Cómo gestionarlo, sí. De forma individual y también de forma colectiva. Bueno, pues con la pandemia crecen la incertidumbre y el aislamiento, en parte por las medidas de confinamiento y en parte porque, bueno, la propia pandemia nos coloca en esa situación psicológica que tú describías hace un momento, ¿no? Y además, conforme el debate político genera una mayor polarización, pues emergen estos odios personales y sociales a los que me vengo a referir hoy. Y claro, como el odio está tan peligrosamente cerca de la deshumanización del adversario y de la violencia, pues me he preguntado qué lo provoca y cómo opera, ¿no? Y he encontrado en principio que el odio tiene 5 orígenes posibles y no necesariamente excluyentes, y los voy a pasar muy rápido.
Vale.
El primero de ellos tiene que ver con el miedo al otro. Sí. Odiamos porque tememos. Hay que tener en cuenta que el odio se conduce pues como entre el amor, que es un sentimiento de pertenencia, y la agresividad, es decir, un sentimiento de rechazo. Entonces, se trata de amar aquello en lo que me reconozco y albergar agresividad hacia lo otro, ¿no? Lo otro que no soy yo. El odio puede basarse también en el miedo a uno mismo. Cuando encontramos en nosotros algo monstruoso, aberrante, algo que alguien nos ha señalado así como monstruoso, aberrante, pues lo proyectamos a veces en los demás, ¿no? El mecanismo que opera aquí es yo no soy el malo eres tú. Es decir, reprimo lo que me parece malo en mí y lo juzgo o proyecto, ¿no? Como se dice en psicoanálisis, en el otro. En tercer lugar, puede suceder que el odio aparezca donde hay falta de autocompasión, es decir, falta de capacidad para aceptar que todos somos vulnerables, falta de capacidad para experimentar compasión hacia uno mismo y hacia los demás desde el reconocimiento de esa vulnerabilidad. Hay gente que no concibe esto, ¿eh? Que seamos vulnerables o que no es capaz de, no lo concibe, digamos, de una manera interiorizada.
Eso sería lo de la empatía, ¿no? También.
Claro.
O sea, ponerse en los pies de otro, o en la piel de otro, o en los zapatos de otro. Vale.
Y fíjate, la empatía o incluso la compasión, que sería el paso siguiente y que yo creo que es en realidad lo que más desactiva el odio. Por otro lado, también puede ser que el odio cumpla una función cuando llena un vacío, ¿no? Sabemos que actos de odio que son intentos por distraer o por ignorar sentimientos de impotencia, de fracaso, de abandono, de frustración, de injusticia, de vergüenza. Es como si odiáramos para no afrontar todo eso que sentimos y que nos que no queremos sentir, ¿no? Entonces, al odiar, dejamos de sentir eso, pero nos victimizamos. Eso lo estamos viendo ahora mucho, ¿no? Estamos viendo discursos del odio desde el victimismo. O sea, que creo que también los oyentes lo pueden identificar en este momento.
¿Sí?
Pero veis que hasta aquí me he referido a motivos como internos, ¿no? De los individuos. Bueno, pues estos motivos internos pueden cruzarse, y creo que en estos momentos, por ejemplo, esto puede estar sucediendo con factores sociohistóricos, culturales y políticos. Hay que tener en cuenta que el odio tiene una gran capacidad de movilización, porque es una emoción muy apetecible para el poder. Hemos visto en el último lustro crecer discursos del odio, aparecer a los empresarios del odio, las ideologías del odio, generalmente y en todos los casos vinculados a la extrema derecha. Y entonces yo quería traer todos estos elementos al gabinete de hoy para que habláramos de cómo identificamos el odio y cómo podemos neutralizarlo, tanto en nuestras conductas personales como en los compromisos o en los análisis políticos que hacemos.
Muy bien, pues...
Láncense.
Sí, láncense.
No odiar, sino a todo lo contrario, a darle una pensada, simplemente a darle una pensada, ¿no?
De momento dice Marta en Twitter que si revisas tu mochila y la del otro, es más fácil dejar de odiar, por ejemplo. Y otro, Charo dice que el miedo es la reacción natural cuando nos acercamos a la verdad. Bueno, y Gilo... nos habla de hace una adaptación de la frase de la abuela esa que decía que Dios no te envíe todo lo que puedas soportar, y dice que Dios no te envíe todo el odio que puedas soportar.
Desde luego,
pues eso, sí, porque la verdad es que se puede soportar mucho. Bueno, reflexiones sobre el odio. ¿Qué aporta Julio Leonard a esta discusión? ¿Te parece bien la clasificación? ¿Añades algún punto más? Tenemos 5.
No, de hecho me los he apuntado todos.
Yo también he tomado apuntes, claro.
Mientras Noelia nos estaba describiendo, yo estaba tomando apuntes para, oye, pensando en todas aquellas situaciones en las que en un momento dado pues hemos visto actuaciones de personas prácticamente desaforadas, echando bilis por la boca, y intentado así rápidamente, ¿no? Asociar ¿Qué podía estar pensando cada una de estas personas cuando actuaba? Y sí que es verdad que más o menos, de forma simplificada, podríamos reducirlo a estos puntos que Noelia ha mencionado. La verdad es que esto va a sonar pues como si yo fuera un happy flower o una cosa así, pero es que yo soy de los que piensa que odiar no renta. Nada en absoluto. Es algo muy cansado. Requiere un esfuerzo personal muy grande, que además te arrastra. Te arrastra y te termina convirtiendo en un ser negativo, malo, enfadado siempre con los demás, no disfrutas de las cosas. Odiar no renta. Yo hace muchísimos, muchísimos años decidí que odiar estaba completamente fuera de mi vida, y como además para odiar tienes que tener memoria en la mayoría de las ocasiones, porque te tienes que acordar de todas estas ofensas que la gente te ha perpetrado o que tu subconsciente, tú crees que todo el mundo está en tu contra y te va haciendo cosas, como además tengo muy mala memoria, pues me resulta muy fácil no odiar. En general, porque no suelo acordarme de ofensas ninguna, y además soy una persona bastante difícil de ofender. Hay una cosa que yo creo que es muy importante en lo que decía Noelia, y es la falta de entender al otro. Solemos utilizarla, cuidado, con el concepto de empatía, y metemos todo en un saco, pero la empatía normalmente es una cosa, es un sentimiento natural, es una cosa que te surge, es una capacidad de sentir exactamente lo que está sintiendo la otra persona. Yo creo que es algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Esa especie de estatus, de ir sintiendo lo que sienten los demás. En cambio, creo que sí que podemos llegar a eso de una forma lógica, de analizar qué puede ser que le esté pasando a la otra persona en un momento dado para sentirse como se siente, para que te ataque, para que tú seas esa especie de punching ball donde volcar pues frustraciones, miedos, problemas, negaciones, proyecciones, todo este tipo de problemas que Noelia estaba comentando antes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que deberíamos o debería intentar enseñarse en las escuelas desde pequeñito, el intentar antes que ofenderte, antes que saltar, antes que responder al odio o al ataque con más odio o con más ataque, plantearnos, oye, ¿qué puede ser que esté sintiendo la otra persona para actuar de esta manera? Y luego tienes las redes sociales, que ahí ya las cosas actúan de otra manera. Si alguien entra a saco odiando y atacando y tal y cual, hay un botón maravilloso que el primer paso es silenciar y el segundo, si siguen insistiendo, pues los bloqueas y... Oye, pues no pasará como que te acerques a la verdad, como decía la oyente antes, ¿no? Que miedo es lo de acercarse a la verdad. Yo la verdad de Twitter no la conozco porque tengo tantos filtros, tanta gente silenciada y tanta gente bloqueada, que para mí Twitter es un campo de margaritas, es todo bonito y no pasan cosas feas. Yeah. Yo creo que es una decisión personal que tiene que tomar la gente para vivir mejor.
Desde luego. Me adjuntan en Twitter una frase de William Shakespeare que dice: ódiame o ámame, ambas están a mi favor. Si me amas, siempre voy a estar en tu corazón, y si me odias, siempre voy a estar en tu mente. Bien, Elisa, reflexiones sobre el odio. No sé si sigues la clasificación de Noelia, si estás de acuerdo en esos cinco
estás
puntos.
Estás en contra del odio. Lo que...
A ver, yo estando muy de acuerdo con lo que habéis dicho y siendo de natural poco odiador, como quien me conoce sabe, sin embargo... tengo que venir a significar y a poner sobre la mesa que el odio es un sentimiento humano. Es un sentimiento humano que no va a desaparecer. Es decir, no va a desaparecer. Hay dos opciones. Hay la opción de reconocer que existe, o incluso que existe en nosotros en cierta medida, ¿no? Y analizarlo, o la de hacer el avestruz y reconocer que no existe. Pero el odio es tan consustancial a nosotros como pueda ser el amor, ¿no? De hecho, los neurocientíficos han comprobado en los escáner que las zonas que se encienden, ¿no?, en el cerebro cuando uno ve a una persona de estas por las que tiene un golpe de simpatía o de, ¿no?, de amor a primera vista, son los mismos que cuando uno ve a alguien y le entra por el ojo izquierdo, ¿no? Es decir, que hay más el dicho aquel de que el amor y el odio hay un paso, sí. Pues hay una relación que incluso científicamente se está comprobando. Hay una, en la definición de odio, en la más básica, en la que da la academia, que es lo de sentir antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien, atención, cuyo mal se desea, que es el paso. Porque aversión hacia algo o hacia alguien todos tenemos. O sea, no hay un ser humano que no tenga aversión hacia algo o hacia alguien, ¿eh? El siguiente paso, el que ya pasa al odio, es el cuyo mal se desea. Cuyo mal se desea.
Son palabras mayores, sí, es un paso más.
Es un paso más. Y el paso más allá, que probablemente es el más preocupante, es el de la acción. Porque el que no haya deseado en su más íntimo y profundo fuero que a alguien que le había hecho un mal en un momento dado no le fueran bien las cosas, esa especie de justicia poética, pues que levante la mano, que mire y nos diga que no. Pero, en fin, hasta los santos reconocen en sus memorias y en sus escritos que esto les ha llegado a pasar. Es tan humano como eso. El siguiente salto es el de la acción. Porque una cosa es en tu fuero interno pensar, es que ya le vendría bien a este, ¿no?, que la vida le diera una hosti para que se enterara, ¿no?, que es muy malo. Pero de ahí a ser tú, o a pretender, o a hacer algo para que eso se produzca, ahí es cuando yo creo que empiezan los problemas. Sí. Yo creo que el odio se enseñorea de nosotros, el odio se convierte en nuestro amo cuando nos convertimos en actuadores, accionadores de que ese mal le llegue a la persona, ¿eh? Ya un poco más allá de sentirlo dentro. Porque sentirlo dentro muchas veces incluso puede ser benéfico. Vamos a ser justos. Es decir, para que aquella persona, por ejemplo, no sé, imaginemos a un niño que ha sufrido bullying o a una mujer maltratada, en un momento dado el alcanzar el estadio de no sentirse culpable de lo que le ha pasado y llegar a identificar quién le ha producido el mal y a odiarlo, de alguna manera es una forma de reivindicarse, de volver a ser un ser humano y no una víctima, ¿no? O sea, de manera que yo creo que el problema está, y el problema sociológico también, está en pasar de cuyo mal se desea, que eso puede
hacer. Voy a ver qué puedo hacer para que le vaya
mal. A la acción social o a la acción personal. Porque en los tipos de odio que yo veo, hay el individual, hay uno muy claro a las personas que han estado muy de cerca relacionados con nosotros, que es un tipo de odio muy particular, ese sí que es el que vira del amor al odio y tiene unas características muy particulares. Hay el de la rabia o el arrebato, que es un odio puntual debido a un hecho muy concreto que te sucede en ese momento. Y luego está, digamos, el grupal, el que deshumaniza a un grupo de individuos para convertirlos en razón del odio. Y sería el que da lugar después a los discursos del odio. Porque cuando se habla de delitos de odio, y con esto termino, siempre en el delito está definido el paso a la acción. Es decir, es preciso instar a que se pase a la acción o el pasar a la acción. La mera sensación de odio, incluso el ser un misántropo y odiar a la humanidad en general...
No es un delito, el delito es
no es un delito, efectivamente.
Hoy el sonido no te acompaña mucho, ¿eh?
¿No? Estaría muy cerca, a lo mejor.
O eso, sí, igual estás demasiado cerca del micrófono, pero no te
muevas. Me voy emocionando y me acerco.
Pues no te acerques. Bien, dice Jacobo en Twitter que odiar es una enorme... Me encanta este... A ver qué os parece. Odiar es una enorme vulgaridad. Una persona educada olvida y desprecia.
Bueno, eso es una declaración de intenciones, sí, en torno al odio. Por
pero
ejemplo,
no me diréis como... que no sería maravilloso poder practicarla siempre sistemáticamente.
Sí, claro.
En lugar pero de odiar, bueno, también... olvidar y despreciar, me parece fantástico.
Sí, pero yo sí creo que, como bien ha dicho Elisa, son sentimientos que tenemos, o sea, no podemos ocultarlos. De hecho, si los ocultáramos, los estaríamos reprimiendo y eso probablemente motivaría problemas más graves. Si los sentimientos no hay que reprimirlos, hay que gestionarlos. Por eso, como ella bien decía, el paso de albergar un determinado tipo de sentimiento y que, digamos, ocupe un lugar en tu fuero interno a actuar de conformidad con ese sentimiento, causando además un daño a otras personas, ese es el paso. Y en realidad, hombre, a mí más en el gabinete hoy, pues me interesan que nos demos cuenta de que estamos viviendo una situación en la que ese paso se puede dar con facilidad relativa, porque se dan las condiciones para que suceda, por todo lo que he tratado de contar al principio del todo, ¿no? Aislamiento, incertidumbre, crispación política, precariedad social, con un ascenso de la ultraderecha que es previo a la pandemia, pues es un momento en el que el odio puede trabajar al servicio de discursos radicalizados y sobre todo de discursos que pueden rápidamente generar violencia política. Y no tenemos que asustarnos por decir esto, si es algo que está pasando, lo que no hay que hacer es mirar para otro lado, porque después pasan las cosas y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, pero ¿esto cómo y cuándo ha sucedido? Bueno, pues está sucediendo ya. El nivel de confrontación y de tensión de la sociedad española a día de hoy es muy fuerte, es muy grande. Entonces yo con el gabinete quería, así un poco en modo doctora cordial, hacer un llamamiento a que hagamos un poquito de autoexamen, pues eso, tratando de reconocer en nosotros mismos y en los demás esos comportamientos en los que el odio no es que ocupa un lugar o juega un papel o es funcional o incluso disfuncional para los individuos y los grupos sociales, sino que el odio se enseñorea y lo preside todo. En realidad siempre estamos hablando de cómo, en el caso de los populismos de ultraderecha, son discursos poco propositivos, ¿no?, desde un punto de vista político, y muy poco constructivos. Son discursos de acoso y derribo a una realidad existente y de hacer saltar por los aires todos los consensos, pero fundamentalmente uno, el que garantiza la convivencia entre los seres humanos, que son parte de una misma sociedad. Entonces, bueno, que nos fijemos en que el odio es esa espita que se puede encender con mucha facilidad en esta situación y que es fácil que apelen a nosotros y a nosotras en esos términos, porque como bien decía Elisa, es que son sentimientos humanos y es normal que los alberguemos.
La frivolización del concepto odio, lo digo porque hay un oyente que dice en Twitter que se usa la palabra odio de forma incorrecta muchas veces, yo creo que intenta decir además que de forma frívola, como la palabra amor. Dice, la gente puede decir cosas como me he enamorado de ese vestido y cualquier cosa que no nos agrada enseguida le aplicamos el término odio. Es verdad que se ha frivolizado un poco la palabra odio para aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Julio.
Yo creo que se ha frivolizado en general muchísimas cosas, pero especialmente con el tema del odio. Quiero decir, la definición que daba Elisa de que le deseabas el mal, a ver, yo aborrezco el brócoli, pero no podría decir que odio el brócoli, porque desearle el mal al brócoli pues no tiene excesivo sentido, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con que lo hemos frivolizado, pero creo que en este caso, cuando lo llevamos al terreno que estaba explicando Noelia, cuando hablamos de la división que actualmente existe entre gran parte de la sociedad, que parece irreconciliable, de esa espita de odio que se ha abierto en algunos momentos con discursos de somos los de abajo contra los de arriba, de somos los olvidados, de somos los que estamos fuera del sistema, de no nos sentimos representados, de los políticos no nos representan, de tanto de izquierda como de derecha, cuidado, porque se ha utilizado muchas veces, me refiero a soltar la soflama, a dejarla abrir. Y el problema del odio para mí es que es como la caja de Pandora. Tú puedes abrirla, pero volver a meter otra vez esos demonios dentro de la caja es muy complicado. Porque al final, si la sociedad está incendiada, y al final fijaos, o sea, la sociedad está incendiada por incertidumbre sobre el futuro y por el hecho de haber tenido que pasar 3 meses encerrados en casa, que no es que haya guerra por las calles, gente muriendo de hambre, nos falten recursos, no es que estemos siendo afectados como están siendo los países en vías de desarrollo, o que encima de tener el coronavirus como le ha pasado a la India, pues te pase un ciclón por encima que te reviente completamente el país, ¿no? No estamos en esa situación. Al final estamos confinados cómodamente en nuestras casas. Y sin embargo, esta sensación de frustración, de no controlar las cosas, de haber perdido el control de nuestras vidas y de nuestro futuro, lo que está haciendo es que todo esto que se abrió antes ahora sea un mare magnum y la gente se odia, pero es que es irrespirable en muchas ocasiones el ambiente en redes sociales o el ambiente en las calles cuando tú ves a gente pues que no cumple la normativa correspondiente y es requerida a veces por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las respuestas son... pero alucinantes. Yo no he votado a este gobierno, a mí nadie me tiene que mandar, usted no es quien para decirme a mí que estoy haciendo tal. O sea, una serie de respuestas que dicen, pero vamos a ver, que lo único que te están diciendo es protéjase para protegernos a todos. Pero ya se ha soltado esto y ya una vez lo has soltado ya es muy difícil de controlar.
Aquí hay una aportación de un oyente que dice que a veces confundimos el odio con la conciencia de clase. Bueno,
pues no sé. ¿Qué cosas más? Perdón, yo solo un apunte sobre la intervención.
Dejo ahí, darle una vuelta.
Sí. Sobre la intervención de Julio, solo un apunte y sin ánimo de rectificar ni mucho menos. Pero es que lo de que estamos en otro sitio está muy mal y aquí estamos muy bien cómodamente confinados. No todo el mundo está cómodamente confinado, Julio, como tú sabes, igual que yo. O sea,
estadísticamente no estamos como está pasando el coronavirus África.
No,
en algunas
horas, pero no estamos
como lo está pasando la India.
Pero esa comparación, no, claro, pero no vamos a estar. Vale. Estamos hablando de nuestro entorno, que es Europa en este momento, y hay situaciones de verdadera desesperación que además van a devenir en un plazo muy corto de tiempo en exclusión social. Entonces, cómodamente, cada vez van a ser menos los que van a estar cómodamente, y yo creo que eso pesa también en el desarrollo de este tipo de emociones. No quiero intervenir ya, perdona.
Sí, pero yo creo que no debemos de confundir la rabia con el odio. Yo creo que la situación de confinamiento y las consecuencias que vaya a tener, que para muchas personas van a ser graves, puede provocar conatos de rabia. Pero que, sin embargo, la internacional del odio ya estaba antes y lo que está haciendo es algo tan mezquino y tan inane como no aprender nada, como la gente bien pensante pensaba que íbamos a salir mejores de esto, sino por contra utilizar esto para sus propios fines, ¿no? Estaba viendo ahora mismo un tuit que ha puesto un oyente que creo que escenifica bastante lo que está sucediendo con esto de la internacional del odio. Dice el oyente: es paradójico oír a Lisa Beni, una de las odiadoras profesionales, dar lecciones contra el odio. Bien, más aparte de que yo no he dado una lección contra el odio, simplemente he expresado, pero lo de odiador profesional. Es decir, ¿cómo puede un individuo que no me conoce de nada ponerme el adjetivo de odiadora profesional, apartándose tanto de la realidad, como todos vosotros sabéis, y ponerme el marchamo basándose en, manipulaciones que quienes buscan el odio hacen respecto incluso a las palabras que estamos diciendo aquí y a las que decimos en cualquier sitio, que son inmediatamente manipuladas y dadas la vuelta, etcétera? Yo por eso no les voy a odiar, ¿no? Pero me hace gracia lo de convertir, porque claro, cuando este oyente me convierte a mí en una odiadora profesional y me pone esa etiqueta, de alguna manera se está habilitando a él mismo para lanzar su odio sobre mí, desacreditarme, deshabilitarme como persona y deshabilitar cualquier empatía, puesto que yo soy una odiadora profesional. Esto es lo que está sucediendo, basándose fundamentalmente, lo hemos hablado mil veces, en discursos que son muchas simplificados, falsarios, y que buscan precisamente la emocionalidad y la visceralidad de las personas. Que alguien no opine como tú no significa que te odie. Yo no odio a los señores que no opinan como yo. Es más, a los compañeros a los que incluso muchos piensan que yo puedo odiar porque debato con ellos encendidamente, pues la mayor parte de ellos me llevo muy bien con ellos. Cosa que digo una y otra vez porque yo creo que se encona el sentimiento que muchos buscan enconar pensando que hay facciones. Y no entendiendo que incluso entre los que ellos consideran, voces audibles y presentes en el debate público de esas facciones, ni siquiera existe ese odio que ellos predican, ¿no? Realmente sí, todo quería... es un potaje que busca, que busca movilizar, como está movilizando, con un único objetivo, que es conseguir objetivos políticos que no se han conseguido en las urnas. Esto es así de sencillo, así de claro.
¿Qué lugar ocupa la envidia en el odio? Es una pregunta que deja en el aire Ana María, si alguien quiere cogerla.
Muy interesante.
Noelia.
Creo que la envidia tiene que ver con proyectar en el otro, pero bueno, no, es que sí que veo también muy animado el Twitter del programa con gente que, como he mencionado, y en realidad estamos todo el tiempo hablando de la ultraderecha como discurso paradigmático del odio, preguntan y qué pasa con la izquierda, ¿no? Si es que en la izquierda no hay odio y tal. Claro, yo creo que es importante en este punto hacer una aclaración y no caer en lo de todo es lo mismo y este tipo de cosas. La ultraderecha ha aparecido como fenómeno, digamos, global en los últimos aproximadamente 5 años. Y esto es algo que, quiero decir, se puede historizar y es así como hay que contarlo. Y el discurso de la ultraderecha a escala global, que después hemos visto cómo se adapta a los diferentes países del mundo, desde el Estados Unidos de Trump hasta la España de Vox, que pasa en 6 meses a 52 diputados en nuestro Parlamento, es un discurso político que llamamos del odio porque es que se compone, digamos, fundamentalmente de eso. Es decir, es un discurso de la negación que no incorpora elementos propositivos y que además señala permanentemente adversarios. Entonces, ¿hay odio en las personas que profesan una ideología de izquierdas? Pues sí, claro que lo habrá, pero
sobre
no
todo
es
en la
lo
extrema.
Que
vamos a ver, es que hay
no es lo que caracteriza. No
creo que se pueda contraponer extrema derecha con izquierda, extrema derecha y extrema izquierda en todo caso.
Bueno, en todo caso, la configuración, digamos, histórica reciente de la extrema derecha hace del odio un elemento central en la difusión de su mensaje. Y si no vemos esto, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y por otro lado...
No lo van a ver las personas que forman parte de ese
bueno,
sector, claro.
Vale, pero yo para las personas que están en la extrema derecha, pues ya hace mucho tiempo que decido no hablar, porque son marcos mentales en los que ahora mismo penetrar es muy complicado. Pero pienso que podemos hablar para todos los demás, que son las mayorías sociales. Y por otro lado, me pasa como a Elisa. Yo también estoy recibiendo ahora mismo, yo no los voy a reproducir ni nada, pero estoy recibiendo mensajes de personas que me odian, pero me están acusando de odiar yo. Pero me están odiando, perdona, insultándome, o sea, con insultos, ¿no? Insultos gruesos, con palabras gruesas. Entonces yo les pediría que analicen un poco este sentimiento y si esto no guarda relación con lo que contábamos al principio. ¿No es esto proyección? O sea, no me estás lanzando a mí, como contaba Elisa, ¿no? Odiadora profesional. Bueno, pero tú estás lanzando un mensaje de odio contra ella para deshumanizarla. Es decir, Elisa ven y deja de ser una persona que opina, una periodista con la que tienes una discrepancia ideológica fuerte, alguien que está en los medios de comunicación, deja de ser todo eso y pasa a un lugar que es el de la deshumanización y el absurdo y el esperpento,
dice un oyente,
es muy esperpéntico todo.
Dice Fran que el odio no se desactiva, el odio es un sentimiento y los sentimientos no se manejan a la voluntad propia. El odio no se activa, nace ni se desactiva, no. Se muere.
No, se enseña, no, por no, favor. Esto no, es de no, primero no. De psicología y de sociología. No. El odio se enseña. Lo decía Nelson Mandela, ¿eh? Nelson Mandela decía, al odio aprendemos. A odiar, claro, aprendemos. Y del mismo modo que aprendemos, tenemos que desaprender.
Julio.
Hay un entorno social donde nos educamos, como nos educan en casa, lo que vemos en el colegio, una serie de experiencias vividas en esta vida, cómo las enfrentamos y cómo las resolvemos con las herramientas que tenemos, que es lo que nos va llevando a odiar o no odiar. ¿Vale? Entonces sí que hay una enseñanza en el odio, y personas que han estado desde pequeñitos enseñando, les han enseñado a tener que odiar a los demás, al final reproducen este tipo de actuaciones. Lo mismo que malos tratos en casa, pues suelen generar muchas veces en los colegios personas maltratadoras, niños violentos, etcétera. A ver, aparte de eso, yo quiero deciros una cosa a vosotras dos, que ahora mismo estabais un poco sufriendo, que yo directamente, como vuelvo a decir otra vez, como he dicho al principio, no me entero de estas cosas porque mi Twitter es un campo de margaritas. Existen los filtros de las notificaciones para desactivar a esta gente y no se lee y no llega. ¿Vale? Y entonces, si eso no llega y no te llegue, además tiene un doble efecto. Uno, a ti no te afecta. ¿Vale? Todas las barbaridades que te digan y tal y cual, no sé qué, es como si fuera brisa. A ti no te llega. Y segundo, ellos están fastidiadísimos, pero fastidiadísimos, porque como no les respondes y no interactúas, se cuecen
pero
en
si
ese
yo no
odio.
Pero interactúo, Julio, de verdad.
Ya lo sé, pero lo ves. Mínimo, pero lo veis, bueno, y os fastidia.
Es que yo me dedico a analizar algunas de estas cosas. Entonces, bueno, en mi caso me vas a perdonar, pero hay cosas que silencio y otras que me interesa ver, simplemente por ver cómo transcurren, digamos, determinados debates, aunque tengan un componente desagradable. Las redes sociales están ahí. Yo soy politóloga, lo incorporo, digamos, a los análisis que hago en la realidad, y lo hago pues con un distanciamiento personal bastante notable, por supuesto silencio y por supuesto bloqueo, pero hay cosas que quiero ver. Entonces, bueno, no, digamos que entiendo tu mensaje y creo que muchos oyentes deben acogerse a esas mismas dinámicas, pero en mi caso tengo claras mis razones.
Bueno, yo tengo un botón nuevo, de Twitter.
Es cierto, cierto.
Tengo mi botón nuevo que me permite impedir que contesten mis mensajes quien yo no quiera. Y lo estoy probando, a ver qué tal. Con respecto a... Hay gente que dice en las propias redes sociales...
Y la envidia, recordad esto. Lo digo porque me gustaría volver un poco también a la filosofía,
Sí,
si la no, envidia... No circunscribirlo todo a la coyuntura, si nos parece mal.
Pues evidentemente, yo creo que la envidia produce insatisfacción y entonces eso se proyecta, como bien decía Noelia, sobre quien tiene aquellas cosas que nosotros no tenemos y pensamos que no son debidas, ¿no? De facto, en muchísimos de los insultos y las descalificaciones se nota clarísimamente el devenir de eso. No deja de ser filosófico en el sentido de que no se trata solamente de cuestiones puntuales, sino del riesgo cierto que se corre de que haya personas que lleven esta deshumanización a después de que hayamos sido señalados, pasar a la acción en directo. Este riesgo existe, ¿verdad, Noelia?
Claro, hombre, claro que sí.
Claro, pues, existe el riesgo. Ahora llevamos mascarilla y se nos conoce menos con mascarilla y gafas. Pero existe el riesgo cierto de que alguien se encare o tenga un comportamiento agresivo hacia personas simplemente porque pensamos diferente. Hay también otros oyentes que están diciendo, bueno, pero es que habláis solamente de la ultraderecha. Bien, yo estoy en contra de todo aquel que reacciona al que piensa diferente con esta agresividad odiosa, venga de donde venga. Probablemente hagamos más referencia a la ultraderecha porque ahora mismo hay una internacional del odio, comillas, que son los movimientos de ultraderecha que se están moviendo desde Estados Unidos en toda Europa y que ahora mismo nos están produciendo con los movimientos de extrema izquierda. Cuando se produzcan, yo lo diré también. Pero evidentemente estoy en contra de que eso se produzca porque es atentar contra la base de la democracia y esta polarización que ya es social en muchos casos, pues puede llegar a llevarnos a acciones, no a sentimientos, acciones que derrumben cosas que nadie queremos que se derrumben.
Bueno, una cosa más, Julio, Noelia, vamos a la pausa, ¿no? Que está no, a la vuelta, es que no había visto el reloj, son ya ahí 44. Pausa.
¿Piensas en el futuro? Pon tu dinero a trabajar. En Open Bank puedes empezar desde 500 euros con el servicio de inversión automatizada RoboAdvisor, sin comisión de cancelación. Descúbrelo en openbank.es/invertimosporti. Toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y/o ausencia de rentabilidad.
Antes nadie saludaba en las rotondas, pero ahora dan ganas de saludar al coche de al lado, al que tiene prioridad, y hasta la propia rotonda. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito de este momento es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hola, soy la carretera. Sí, sí, la carretera. Pronto volveré a verte por aquí. Dicen que has cambiado. Ahora sabes guardar la distancia de seguridad. Eres más solidario. Has aprendido a adaptarte y seguir disfrutando de cada momento. Respetas más la prioridad y has entendido lo que implica superar una curva. Has demostrado que sabes hacerlo. Hazlo también cuando volvamos a vernos.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
El cine se pone en marcha y vuelve con los mejores planes. Dolor, aventuras, amistad y mucho ritmo. Los trolls van a descubrir que hay muchos tipos de música y otros reinos que quieren imponer la suya.
Toma ya. He pensado en hacer una marioneta de madera.
¡Pinocho!
El cuento del personaje de madera más querido cobra vida. Magia y fantasía nos llevan a un mundo repleto de diversión y emociones.
¿Te vamos a llevar en coche cruzando el país? ¡En familia!
Los Mitchell van a tener que salvar al mundo de una revuelta tecnológica. Conectados modo familia promete aventuras, risas, robots y un perro de lo más adorable.
¡Qué asco!
Conéctate a cccb.org y sigue sus conferencias y debates en directo o a la carta. También puedes consultar el archivo de más de 3.000 documentos entre conferencias, conciertos, artículos y entrevistas. El CCCB, desde casa. Todo un mundo para leer, escuchar y ver.
En Priconsa es el momento de ayudar y de arrimar el hombro. Por eso todas las señales de reservas de viviendas Priconsa durante el estado de alarma serán donadas a ONGs para las emergencias derivadas del COVID-19. Tu señal será una señal solidaria. Nuestras oficinas ya están abiertas. Infórmate en priconsa.es.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
Muebles Adama sigue preparando su reapertura y no se olvida de vosotros. Por eso quiere transmitiros todo su apoyo para salir juntos de esta situación y ayudar a poner orden en vuestras casas cuando todo acabe. No lo dudéis. Comenzad visitando mueblesadama.com y a la vuelta os esperamos con los brazos abiertos en nuestra tienda en General Ricardo 190. ¿Te han despedido? ¿Problemas con una herencia? ¿Te quieres divorciar? ¿Necesitas una segunda oportunidad? En Abogados Cantabria te asesoramos por teléfono o videollamada sin esperas. Llámanos sin compromiso. 618282577. 618282577. Abogados Cantabria. En los momentos difíciles estamos contigo. Abogadoscantabria.eu.
98.0 Madrid.
Pues estamos en los últimos cinco minutos de este gabinete. La verdad es que hay una enorme participación en todas las redes sociales, en WhatsApp, en todas partes. Y bueno, pues ahí está bien porque en algún momento apetece decir verbigracia. Vean el timeline de este programa, ¿no? Hay un poco de todo, pero está bien ver cómo se comunican entre ellos los oyentes y están haciendo un mensaje, un gabinete paralelo. Los que ponen voz, ahí van.
Qué gran tema el del odio. Dicen que lo que practicamos cada día nos convierte en expertos y últimamente tenemos ejemplos en nuestros políticos que realmente lo único que nos transmiten es odio. Si nos transmitieran más paz, más relajación, más incluso amor, seguramente que todos estaríamos mucho más tranquilos.
A todos nos parece que el odio viene de la otra parte, pero no es verdad, Noelia. El odio también puede venir de tu parte.
Yo creo que los populismos no son solo, y el odio no son solo de derechas, también hay populismo y odio de izquierdas. Creo que el odio no tiene de derechas ni izquierdas.
El odio no es más que un mecanismo de defensa natural. Cuando hay un individuo, un grupo de individuos que pretenden perjudicarte, se desarrolla un instinto de odio para no olvidarnos que, aunque en algunos periodos de tiempo esa amenaza puede no ser evidente, está ahí siempre presente y hay que estar en guardia contra los que la representan.
Soy profesora de instituto y veo el odio como algo humano, normal, que tiene que existir. No podemos vivir sin odiar. Y nosotros intentamos que ellos canalicen el odio hacia la palabra, hacia los gestos, hacia la educación. Y no podemos, cuando estos niños de una manera u otra acaban viendo los debates del estado de la nación, de esta nación que tenemos, en la que todos los políticos lo único que hacen es incitarse y pelearse unos con otros.
Yo siempre recuerdo una frase que decía mi madre, y es que el odio hace más daño al que lo siente que al que lo provoca. ¡Feliz fin de semana!
Bueno, y hay un oyente, el último que ha entrado ahora mismo, que dice que lo que tienen en común odiadores de un lado y de otro es que no han ejercitado eso que decía Noelia de ser compasivo, ¿no? Y que y recuerda a este oyente que ese concepto no tiene por qué ser necesariamente católico, ¿no? También está presente en otras culturas y en otras que no tengan ningún tipo de filtro religioso. Es verdad, ser compasivo.
Y la deshumanización. Es un mecanismo, igual, es un mecanismo humano como cualquier otro. Me ha interesado mucho, si puedo decir ya una última cosa, la llamada de la profesora es importantísimo, sí, en el mundo de la educación. Su llamada de atención, ¿no?, sobre el hecho de la crispación de los debates políticos también influye en el estado de ánimo de los chavales. Y bueno, si ha habido una señora que ha dicho que yo creo que no ha escuchado el gabinete, o entonces es que no me entiende, porque no creo que se haya desprendido en ningún momento de lo que digo yo, que solo odian los otros y yo no sé qué ha querido decir. Me ha parecido que no le caigo simpática simplemente y lo ha dejado caer de esa manera. Pero bueno, pues no sé, nada más que eso. Pero importantísimo el tema de la educación.
Creo que ha llegado frase. Sujeto, verbo y predicado, por favor.
Predicado. El tema de la deshumanización y del anonimato es muy importante. Yo estoy convencida que si muchas de las personas que incluso en redes sociales vierten sus dosis de odio fueran capaces de, o sea, se encontraran cara a cara con cualquiera de los odiados, incluso con nosotros, creo que a algunos hasta les caeríamos bien. Es decir, es fundamentalmente el anular al otro como persona para convertirlo en el objeto de odio que tú deseas.
Yo voy a ser mucho más corto. Hay políticos que encienden las calles, efectivamente, pero las calles también se dejan incendiar por los políticos. Lo dejo ahí.
Vale, o sea que aquí no hay nadie inocente, ¿eh? Ni inocente del todo, ni culpable del todo. Juan Ramón Lucas.
Hola. A mí me parece de todas formas que la exposición pública trae estas cosas, ¿eh?
Es decir, sí.
¿Qué le vas a hacer? Haters vas a tener siempre, y gente que se esconde para decir lo que no te diría la cara, en efecto, pues, pero forma parte de esta parte de la responsabilidad que uno asume, ¿no? Creo yo, por eso puedo decir, pues, a todos nos dicen barbaridades a través de redes sociales y está en función del día. Un día dices una barbaridad, te dan los de un lado y luego los de otro, o a veces todos los mismos, en fin.
Eso es a ti que te dan de
todos. A mí me dan de todos lados, sí, es verdad.
Bueno,
pero bueno,
pues
a ti son todas.
A ver, ¿por qué te van a dar? Cuéntanos por qué te van a dar hoy. Venga,
no,
Lucas.
¿Qué
vas a hacer hoy?
Nada, hoy no vamos a hacer nada, contar lo que nos parecen las cosas, a veces con un poco de intención, pero luego en un relato que intentamos que sea lo más cercano a la objetividad posible. No, la desescalada, ¿qué va a pasar? La duda que siembra ahora la cuestión de Barcelona, que yo no sé muy bien en qué situación está. Ayer no ofrecieron datos, hoy ofrecen 1000 y pico contagios más. Hay una cierta confusión en torno a eso. Por lo menos nosotros confieso que la tenemos y creo que cualquiera que está siguiendo la historia...
¿De Cataluña?
En torno a los datos sobre Cataluña.
Sí, sí, no, es que estamos flipando en colores, sí, ¿eh? O sea, no, claro, no entiendo qué está pasando en Cataluña. Pues, va 2 días seguidos ya.
Vamos a intentar aclararlo, cosa que no digo que consigamos.
No,
vamos
no
a
sé,
intentar.
ojalá.
La situación del gobierno, las explicaciones que todavía se tratan de dar en torno al acuerdo firmado con Bildu. el cabreo, bueno, el PNV, que sigue siendo evidente. Los recortes que hoy se han anunciado a las ONGs, se han molestado bastante las ONGs más sociales, que dicen que puede haber un recorte de unos 33 millones en un momento en que están ayudando a la gente de las colas, del hambre, ¿no? Creo que lo habéis contado, se ha muerto el mayordomo, el personaje que inspiró aquella película famosa del mayordomo de la Casa Blanca, que pasó por 5 presidentes, y estará hoy con nosotros Jaume Collboni, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, a quien espero que me pueda aclarar todo esto de Cataluña y, si no, mantener una conversación grata, porque siempre es grato hablar con Collboni.
Bueno, y pregúntale el cambiazo en la ciudad, ¿eh? Porque los que han estado confinados de verdad 2 meses y medio, 10 semanas, cuando salgan, ya les avanzo que Barcelona no la van a reconocer.
¿Y eso?
Bueno, montones de calles con un solo carril, donde había 5, convertido en lugar para paseo de los viandantes o para el carril bici, de modo que yo creo que se va a aprovechar un empujón para que todo el centro de Barcelona a nadie se le ocurra recorrerlo en coche.
Pues mira,
el cambiazo va a ser histórico, vamos, lo que no sé si volverá atrás o se quedará así.
Hablaremos de eso, Julia, muchas gracias.
Adiós a todos.
Cuídate, buen fin de semana.
Adiós, la semana que viene. Adiós. Chao.